Hablamos de la tertulia, si bajas la música, Santiago, y entras por aquí, porque ya estamos todos reuniditos aquí en este salón donde nos juntamos a hablar de fútbol y hablar hoy de maletines. Tenemos a mi izquierda un hombre de fútbol internacional, pero que también sabe mucho de Zaragoza, David Lora, muy buenas.
Buenas.
Víctor Tejedor también está con nosotros para hablar de los maletines, posibles amaños de esta final de temporada. Muy buenas, Víctor.
Hola, muy buenas.
Daniel Grau también está preparadísimo, muy atento, como siempre, maletines hay o no.
Pues no lo sé yo, ¿eh? Buenas.
Y Daniel Santiago entra ya en el estudio de radio después de poner la musiquita porque hoy estamos sin técnico. Echamos de menos a Edu García, que nos ha abandonado, no sabemos dónde ha ido. Y Daniel Santiago, ¿hay maletines o no?
Es sospechoso, habría que investigar.
Sospechoso. Vamos a empezar a abordar ya el tema, vamos a meternos en el meollo. Ya saben ustedes que el Levante se ha abierto una investigación contra él, que el Endoiro ha dicho que ve cosas raras, también el presidente del Girona lo ha dicho. Y quiero saber vuestra opinión. Empezamos, por ejemplo, Lorot, tú cuéntame, ¿crees que se amañan los partidos al final de Liga? ¿Se paga por perder y por ganar?
Todavía no está demostrado, pero lo cierto es que es raro que de repente a final de temporada los equipos que no han ganado a lo largo del año empiecen a ganar todos los partidos, o la gran mayoría de partidos contra equipos que ya no se juegan prácticamente nada.
El hombre de los rumores, Tejedor.
Bueno, yo sinceramente tampoco creo que los equipos que no han ganado en todo el año empiezan a ganar todos los partidos. Lo que pasa es que ganan un partido y ya se sospecha, porque como no han ganado ni un partido en todo el año, pues un partido ya es ahí todo sorprendente.
Y luego encima que el nivel de los equipos contra los que juegan parece que dices parte media alta de la tabla, pero muchos ya están, pues lo que decíamos otro día, de que tienen 11 jugadores, no pueden más, ya están fundidos de toda temporada. Y son jugadores pues que ya están cansados, que no se juegan nada, y quizás eso también influye en que ganen los de abajo.
Pues yo creo que el ejemplo es el Deportivo, ¿no? Este año de repente empieza a ganar partidos después de no haber ganado prácticamente ninguno en toda la temporada. Sale un partido que es sospechoso como el del Levante y deja de ganar, misteriosamente también. Entonces sí que es cierto que había que investigar, y además el Levante, que si sus familiares habían apostado al 3-0 al descanso, es sospechoso.
De hecho, hay jugadores del Levante, del Depor o del Celta, que preguntan si los árbitros apuestan. Os pregunto si los árbitros apuestan, y ahora ya vamos con vuestra opinión personal. ¿Vosotros estáis a favor de que haya amaños? ¿Vosotros estáis a favor de que se pague porque gane un equipo, o a favor de que se pague porque pierda, porque se deje ganar?
Completamente en contra. Me parece que corrompe, no sé, el hecho de que el fútbol es un deporte, ¿no? Un deporte es algo limpio, es
el espíritu del fútbol.
No sé.
Evidentemente no creo que haya nadie que esté a favor de eso.
Pero hay gente que está a favor de que se prime por ganar, ojo, ¿eh?
¿Vosotros las primas a terceros?
A favor de eso estáis, porque se prima a un equipo por que haga lo que normalmente se quiere, que es ganar. ¿Qué creéis?
Pues yo creo que eso no está del todo mal, ¿no? Al final haces que los equipos que no se jueguen nada…
Es motivar a la gente.
Los motivan para que ganen al final y sigan jugando a su máximo nivel y no adulteren la competición.
Más competencia.
Eso es.
Sí, eso sí que yo al menos estoy de acuerdo, porque al final un equipo que no se juega nada no va a echar las mismas ganas, las mismas narices, u otro adjetivo que se nos puede ocurrir, que un equipo que está primado. Al final es un aliciente para que jueguen los jugadores y se lo dejen todo.
Yo creo, a mí lo que más me molesta es yo considero que hay maletines, o sea, existen. Lo que más me molesta es que comienza a comentarse a final de temporada los equipos que van perdiendo, están más abajo en la tabla, y entonces van echando como las cosas en cara, como el año pasado ocurrió con el Granada y el Zaragoza. Comienzan a tirarse las cosas a la cara. Pero me pregunto, si el Granada el año pasado hubiese estado a mitad de tabla salvado, ¿hubiese tirado algo a la cara al Zaragoza?
Pero es que vale todo. Descender es tan grave ahora con la situación económica de los clubes, que vale todo. No hay ni señoríos ni nada
por eso,
que valga.
Posiblemente estamos ante el año en el que más preocupante es bajar a segunda división, y en el año en el que todos más se van a pelear por no bajar, se van a pelear por pagar primas a terceros, y luego en los medios se va a reflejar ese malestar que tienen porque otro pague y haga exactamente lo que ellos están haciendo, porque, por ejemplo, el Endoiro está acusando a otra gente y está dejando en el aire que siempre ha habido amaños, menos algunos que son los suyos, justamente.
Y él ha sido el primero que habrá
amañado. Pero eso es que no es excusa. Como lo hacen los demás, lo hago yo. Pues no, eso no es excusa. No puedes acusar a los demás cuando eres tú precisamente el más sospechoso este año de haber amañado partido.
Y además el Endoiro, con el historial que tiene.
Que tampoco es nuevo que hable el Endoiro, y hay ciertos presidentes que les gusta más hablar que
a
otros.
Sí, vamos a hablar de otro tema, porque también nos duele un poco, a los madridistas les dolerá más que no se haya logrado la novena, en este caso, en la Final Four de básquet. Quiero que me contéis si, porque también es paradójico que haya ganado la final uno de los cuatro, bueno, el que de los cuatro equipos, el que menos presupuesto tenía. ¿Esto qué nos puede decir? ¿Puede ser alguna señal de que por fin se puede ganar sin tanto presupuesto? Tejedor, cuéntame.
Hombre, el tema ha ganado el menos favorito, el que menos presupuesto, pero es que Olympiacos ha construido un equipo. Los demás, CSKA, Barcelona, Real Madrid, han hecho un equipo alrededor de sus estrellas. El caso del Barcelona o del Madrid, tanto Navarro como Rudy cobran muchísimo más que todos sus demás compañeros. Entonces, claro, ahí hay unas jerarquías y un estilo de juego más dirigido a un jugador. En cambio, el Olympiacos ha demostrado que es un equipo y, aparte que tienen a Spanoulis, que también supongo que cobrará más que los demás.
Bastante más.
Sí. No, hay un dato que es, Ricky Rubio es el jugador mejor pagado de Europa con 3 millones de euros, ¿eh? Que es para que estéis sobre la mesa, que es el que mejor
cobra. ¿Ricky Rubio de Europa?
Ricky Rubio, no, Rudy Fernández.
Rudy Fernández. Es que, claro, yo...
Ricky Rubio fue el traspaso más caro de la historia de Europa, que era 4 millones.
Bueno.
No, pues yo creo que hombre, el baloncesto griego siempre ha estado, como diría Mou, siempre ha sido top y siempre ha estado en finales y, bueno, el año pasado mismo fue campeón también Olympiacos y hace nada fue Panathinaikos y... Y es eso, que el baloncesto griego y la tradición que hay siempre ha sido. Además, todos ya conocemos también la dureza con la que juegan, muy distinta aquí, y yo creo que eso fue un factor condicionante para que la garra y la fuerza, que no tuvo el Madrid en este caso, para que se llevara a la final el equipo griego.
Sí, un partido que empezó mucho mejor el Madrid. Santiago, ¿tú qué piensas?
Sí, empezó muy bien el Madrid, pero yo creo que en la segunda parte apareció Spanoulis, empezó a meter los puntos que no había metido en la primera parte, metió 20 en la segunda... Y el Madrid al final, cuando estaba más apurado, empezó a estar un poco precipitado. Y al final, pues eso, Spanoulis, con un triple desde 8 metros cuando se le acababa la posesión, pues mató el partido.
Y os pregunto precisamente por lo que ha dicho antes Tejedor, que lo has bozado. El Olympiacos tiene un equipo y Barça y Madrid, por ejemplo, y el resto de equipos, ¿están intentando imitar un poco al modelo NBA?
Sí, desde luego, por ejemplo, el Barça no tanto en el sistema de juego, pero sí que el Madrid es más buscando ese estilo más espectáculo. Que, por ejemplo, en la NBA se está demostrando en la eliminatoria entre Grizzlies y Oklahoma, a pesar de que tiene las bajas que tiene Oklahoma, que un equipo puede dar la sorpresa frente a estrellas superiores. Además, un apunte del partido de la Final Four, se le notó al Madrid la falta de experiencia, porque en cuanto Olympiacos remontó la diferencia de 17 puntos e igualó el marcador, el Madrid pues entró en una especie de histeria colectiva que ya no sabían qué hacer, empezaron cada uno a hacer la guerra por su cuenta.
Sí.
Ahí es donde se vio quizá la falta de experiencia.
Se vio la finales. Falta de grupos, la falta de piña y la falta de cohesión que hace falta en cualquier equipo y en el baloncesto más aún. Vamos a hablar de otra cuestión, ahora de fútbol, que quiero que me cuentes, David Dolao, también tú. Gana la Liga el Barça, la pierde el Madrid, porque claro, hemos visto durante las 38 jornadas, aún no se han acabado, pero durante las 38 jornadas altibajos de ambos. Finalmente, ¿tú quién crees que gana? ¿Quién es el mérito o de mérito?
Bueno, si fuese aficionado del Madrid, diría que la ha perdido el Madrid, y si soy aficionado del Barça, digo que la ha ganado el Barça. Yo considero, desde mi punto de vista bastante objetivo, que ha sido una mezcla entre ambos. El Madrid pues tiró la competición, digamos, en el mes de noviembre, diciembre. Al principio de año se dejó bastantes puntos, nada más empezar.
Agosto ya.
Sí.
Y el Barça empezó bien y ya ha tenido una línea de continuidad, pues que no la ha tenido en Europa, pero sí la ha tenido en la Liga.
Hombre, es que además se unió que el Madrid perdió puntos al principio de la temporada con que el Barça hizo una primera vuelta que no perdió ni un solo punto. Entonces, que no perdió ningún partido, quiero decir, perdón. Entonces, prácticamente el Madrid se vio a 10 puntos al final de la primera vuelta y ya daban por perdida completamente la Liga y ya fue, a partir de ahí ya directamente pues la tiraron.
A ver, a mí me tira más el Madrid, pero estoy de acuerdo con lo que decías tú, que ha sido una mezcla de ambos. Porque yo qué sé, la segunda vuelta del Barça pues ha sido relativamente mala comparado con la primera, con los puntos que sacó en la primera. Los partidos ha perdido, ha empatado. Y el problema pues es que no es que la perdiera en noviembre o en diciembre, es que la perdió ya en agosto.
Sí, es que si el Barça no hace la primera vuelta que hace y el Madrid no hace la primera vuelta que hace, podríamos haber hablado de que
Madrid
empató, ha habido...
empató en el debut en Liga con el Valencia, y ya estaba 2.
Perdió en Getafe, puede ser.
Perdió en Getafe el segundo partido, ya estaba 5. Ganó a Granada en casa y luego volvió a empatar o perder, no me acuerdo dónde, pero bueno, que ya se puso a 7 u 8 partidos en la jornada 4. Y en la jornada 4 estaba a 8 puntos, moralmente ya te...
En una Liga que es de 2...
Porque luego en los enfrentamientos directos se ha visto que la diferencia no es, o sea, no hay diferencia.
Hombre, yo creo que la Liga la ha ganado el Barça más que nada porque a partir de Navidades, a pesar de los gestos de mi compañero Grau que no está de acuerdo, a partir de Navidades ya pues cada partido tampoco tenía gran emoción porque ya se sabía el Barça ganador de Liga, tampoco esforzaban más de lo necesario y lo mismo con el Madrid. Entonces, hasta donde ha habido Liga la ha ganado el Barça. Luego ya...
Pero de todas formas estamos hablando de un Barça que puede llegar a los 100 puntos esta temporada. O sea, que es que ha hecho una buena temporada.
Bueno, ha hecho una buena temporada, pero el juego ha bajado, como el juego del Madrid ha bajado, es decir, que el nivel de la Liga Española también ha bajado. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa de TED, hasta la próxima edición donde les contaremos todas las noticias que ocurrirán este fin de semana. Y solo nos queda decirles que se lo pasen bien, sean felices y muy buenas.